En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Durante mucho tiempo nos hemos preguntado de qué manera iban a adaptarse las empresas, sobre todo cuando tienen trabajo de temporada, a los nuevos contratos que impulsa la reforma laboral, porque evidentemente se limita mucho la contratación temporal con respecto a las reglas que existían el año pasado, por citar un ejemplo cercano. Pues hoy vamos a ver cómo, de alguna manera, esas empresas han intentado adecuarse, a veces de maneras más legales que otras, a esas nuevas circunstancias que marca la legislación laboral. Porque los jueves, precisamente, aprendemos de todo este mundillo gracias a nuestras invitadas. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con nuestros compañeros, los que me acompañan, no solamente en esta hora de programa, sino también en la preparación. Andrea San Martín, muy buenas tardes. A ver si te abrimos el micrófono y te podemos escuchar.
¿Me escucháis ahora? Te
estaba
boicoteando,
buenas. No está técnico. En cualquier caso, bueno, aprender, dispuesta a aprender hoy de materia laboral con nuestras expertas en
ayer,
en
hoy
y
mañana.
Jurídico.
Eso es, todos los días, todos los jueves días. En Madrid Trabaja y todos los días aprendemos cosas.
Vamos aprendiendo de todo lo que nos cuentan y, por supuesto, también ya te advertimos, enseguida te vamos a comentar los caminos que tenéis para hacernos enviar vuestras preguntas, no solamente para aprender, sino también para solucionaros, entre comillas, la vida, porque la información, dicen, que es poder. No le voy a dar mucho tiempo a que se vaya colocando a Alejandro Tobalina. Muy buenas, Alejandro.
¿Qué tal, Javier, Andrea? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí dando una vuelta por la radio.
Anda, qué bonito.
Como todos los días, de lunes a viernes.
Una maravilla.
A estas horas. Tenemos una maravilla que son nuestras redes sociales, así que
maravillosas.
Vamos a recordarlas.
En Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y si son más de Facebook, ahí también estamos muy presentes y simplemente nos tienen que buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y tenemos oportunidades para que trabajes en el ámbito público y también en la empresa privada, porque hay oposiciones para integradores sociales en la Comunidad de Madrid.
En total son 340 tras ampliarse en 18 el número de plazas y abrir un nuevo plazo de presentación de candidaturas. Pertenecen al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, por lo que el sistema de acceso es por concurso oposición. Hasta el 13 de octubre se puede presentar esa solicitud.
Hay una ONG ubicada en Torrejón de Ardoz que busca administrativos de contabilidad.
Es necesario tener el título de técnico superior en administración o similar, conocimientos del paquete Office nivel medio-alto y del programa ContaPlus. También se valorará experiencia en uso de Plan General Contable de Entidades sin ánimo de lucro. El contrato es indefinido, a jornada parcial, y la incorporación es en octubre.
Una empresa líder en distribución y exhibición de teatro busca una persona responsable de prensa.
Para el diseño de planes de comunicación, realización de notas de prensa y dosieres informativos, atención a los medios y seguimiento de los contenidos publicados en redes sociales. Piden formación universitaria en periodismo, ciencias de la comunicación o similar, conocimientos o sensibilidad para el mundo de la cultura, entretenimiento y teatro, así como experiencia anterior en medios de comunicación. El salario oscila entre 22.000 y 24.000 euros brutos anuales a jornada completa en horario de lunes a viernes.
Hay una bolsa de empleo para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Valdeolmos al Alpardo.
Trabajarán en la casita de niños municipal. El proceso selectivo está formado por una fase de concurso de valoración de méritos y la realización por escrito de una prueba tipo test. El 6 de octubre acaba el plazo de inscripción.
Oportunidad oportunidad de trabajo para técnicos en depilación láser y estética.
Con al menos un año de experiencia anterior en labores de manicura, pedicura, tratamientos faciales y depilación. Se ofrece un contrato indefinido en horario partido y el salario es de 1.200 euros.
Terminamos con una oferta para ingenieros agrónomos comerciales.
Se necesitan trabajadores para elaborar estudios de viabilidad y preparación de informes técnicos. La oferta la ha lanzado una reconocida empresa dedicada a la gestión y ejecución de proyectos, principalmente en países en vías de desarrollo y especializada en los sectores agrícola, agroindustrial y ganadero. Piden formación universitaria en ingeniería civil, industrial o agrónoma, experiencia anterior de al menos 2 años y conocimientos avanzados de idiomas.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas de empleo? La mecánica es sencilla, pero tienes que tomar notas si es la primera vez que nos escuchas. Primero visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya decía que íbamos a aprender y tenemos aquí a las maestras, porque es así. Mira, se ríe ya. Yo creo que es Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien. No sé si me oís. ¿Me
sí,
oís bien?
Sí, sí, ahora sí.
Ah, perfecto.
Ha habido un momento que yo creo que tenías el micrófono cerrado, pero sí que te hemos escuchado. Es que Ana siempre sonríe. Es que de verdad, que... siempre de buen humor y estas cosas que se agradece muchísimo. Así que, ¿qué
bueno,
tal
mira,
todo?
Esa es, yo creo que es la única cosa positiva.
¿Por qué? Seguro que hay más.
Bueno. Pero sí, intento llevar eso a gala, porque desde niña, sí, siempre he sido una chica que afronta las cosas así con positividad.
Bueno, pues...
En fin.
Eso pues siempre bueno. Está bien. Y ahora que estáis ya, que te he leído preparando el congreso de ASNALA, ¿no?
Estamos, Javier, a tope. Y va a ser el congresazo histórico de ASNALA porque celebramos el 25 aniversario y Valencia es una ciudad que se presta a ello. Así que os animamos a todos los que nos escuchan, que son profesionales laboralistas o que tienen inquietud por el laboralismo, que se puedan inscribir porque va a ser muy bonito y muy completo.
Ah, o sea, que se pueden inscribir aunque no sean de ASNALA o primero se tienen que inscribir en ASNALA.
No, es un congreso abierto a gente que no es de ASNALA. Evidentemente sale más a cuenta que te hagas de ASNALA y te inscribas.
Poco
pero
más baratejo, ¿no?
Claro. Pero no es un congreso caro. Para los nivel de ponentes y las actividades que hemos organizado paralelas, donde vamos a convivir 300, ya vamos por 300 inscritos, así que va a ser, bueno, pues bueno. Una experiencia.
Madre mía, pobres los de Valencia, rodeados sí. De laboralistas por todos los lados.
Es verdad.
Invadidos. Bueno, pues vamos a saludar a Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal andas? Pues por aquí andamos también, de jueves.
De jueves, ¿no?
Vas pues a ir mira, a me dices eso de que soy sonriente y...
Sí, claro que sí. Que
me gusta
sí.
Celosa. No, ya lo he visto yo. Porque soy la seria del grupo, o sea, muy mal, ¿eh?
Tú eres de las que cuando habla convence. O sea, quiero decir...
Bueno,
eres...
vale. Yo convenzo, pero no soy sonriente. Bueno,
también,
vale.
También, ¿no? ¿Cómo que no? Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que es verdad que yo cuando comento algo, siempre que escucho una sonrisilla de fondo, digo, es Ana.
Bueno,
las cosas
bueno,
como son.
No la arregles.
Bueno, ya me has pillado, Eva, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ¿tú vas al congreso o no?
No, este año no puedo. Bueno. Este año tengo mucho trabajo y desgraciadamente no puedo. La verdad que el año pasado estuve en el de Granada y bueno, lo tienen difícil para superarse porque fue estupendo, pero seguro que lo hacen.
Claro. Y de todas formas, la vida de los profes de universidad está llena de congresos, o sea que vais de un lado
sí.
Para otro.
Está lleno de congresos, pero yo solo ir a los que yo participo como ponente. Como asistente, la verdad que desgraciadamente me da la vida para poco.
Para poco. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Primero recordando, Andrea, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Sí, pueden hacerlo a través de una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o bien enviando también su consulta a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues son los dos caminos. Ya decimos que normalmente los oyentes de Onda Madrid apuestan más por uno que por otro en esta mesa de los jueves, así que tenemos la primera de las preguntas.
Sí, este oyente quiere saber si es correcto crear un turno de trabajo completamente distinto a los que están reflejados en el convenio actual del departamento de su empresa. Dice que nunca había existido un turno partido hasta que no ha comenzado él mismo a trabajar en ese departamento.
Bueno, creo que es Eva quien abre el fuego esta semana.
Sí, además la semana pasada también hablamos de turnos, o sea que sí. Bueno, es un tema que interesa mucho, ¿no? Que hay dudas sobre esto. Bueno, pues respecto a esta cuestión, hombre, hay que seguir lo que dice el convenio colectivo. Sí que es verdad que tú podrías en el contrato o por acuerdo de las partes concluir algo, concluir otro tipo de turno, pero siempre que no contradiga a lo que dice el convenio colectivo. En este caso no parece que haya ningún tipo de acuerdo sobre esta cuestión, con lo cual en principio habrá que estar al convenio colectivo, excepto que se entienda que es como una organización, o sea, que está dentro del poder de dirección del empresario, porque sea un cambio muy, muy pequeño, ¿no? Que en ese caso, pues si es poder de dirección, sí podría entenderse, pero claro, aquí al ser partido, pues la verdad es que me resulta complicado que se pueda imponer directamente en contra del convenio, en contra de lo que dice el convenio.
Sí, porque dice el oyente que en el convenio no aparece este turno, con lo cual quiere decir que aparecerán otros turnos, me imagino.
Claro, pues si aparecen otros turnos y no es así, y además cambia mucho, quiero decir que no es poder de dirección, porque el poder de dirección sí que puede hacer algunas modificaciones, pero yo entiendo que un cambio de turno no, con lo cual, pues no se podría hacer. De todas maneras, mala pata que llegue este hombre y le cambien el turno justo en el departamento.
Bueno, y luego también, por ejemplo, si hubiese cambiado, digamos, la producción de esa empresa, de tal manera que se justificase, ¿se podría hacer o no?
Claro, bueno, podemos hacer lo que se llama una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero para eso necesitamos una causa económica, técnica, organizativa o de producción. Y además, si es individual o colectiva, porque si es colectivo es mucho más complicado, porque tienes que hacer un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pues bueno, entonces sí se puede imponer, pero hay diferentes elementos,
etapas,
incluso.
¿No?
Sí, hay diferentes etapas, incluso puede ser que no estés de acuerdo con ello y te dé la oportunidad de, si te perjudica, pues de rescindir tu contrato, en fin, que es complicado lo de la modificación sustancial, pero aquí no habla de que sea modificación sustancial, por lo menos no la ha tratado así. No. Si desde luego lo está tratando como modificación sustancial y es colectiva, pues ya sabe lo que tiene que hacer empresario.
Ya. Claro. Vale, no, si yo simplemente porque como pretendemos no solamente en el caso de este oyente que nos ha escrito, sino que sirva también para otros que se puedan sentir reflejados en consultas que a lo mejor no son exactamente iguales, pero sí que aprovechamos para tratar el asunto. Y la segunda pregunta.
Cristina nos escribe en relación con una duda sobre su puesto de trabajo. Es educadora infantil y trabaja en una escuela infantil cubriendo una baja por enfermedad desde septiembre del año pasado. Su pregunta es, ¿cuánto tiempo puede estar cubriendo dicha baja y si le tendrían que hacer un contrato indefinido tras un tiempo determinado? En el caso de que fuera así, ¿cuál sería ese plazo?
A ver, Ana.
Bueno, pues el contrato que tiene Cristina es un contrato de interinidad porque se ha formalizado antes de que entrara la reforma en vigor. La reforma laboral que hemos tenido ha modificado también esta modalidad de contrato. Ahora no se llama contrato de interinidad, se llama contrato de sustitución, pero bueno, el que tiene Cristina es un contrato de interinidad. Entonces se aplica el régimen transitorio y estos contratos son temporales, pero van a regirse por la normativa, digamos, antigua y van a durar hasta su duración máxima. Y la duración máxima de esta modalidad de contrato temporal es hasta que se reincorpora la persona a la que ha sustituido Cristina. Es decir, que si está enferma, pues hay que asumir que es cuando le den el alta o le den la incapacidad, si da lugar a un procedimiento de incapacidad y le reconocen una incapacidad que no pueda volver la persona, es cuando este contrato se tendría que extinguir.
Sí, pero vamos, no hay un plazo máximo y tampoco tendrían que hacerla indefinida, que al final era lo que, digamos, sí, le interesaba al oyente.
No, no tiene por qué. No existe una obligación de hacer indefinida. La empresa puede, es una opción, convertir en indefinido a un temporal, pero este contrato, llegado a su vencimiento, que es cuando se reincorpora o cesa la causa por la cual la persona sustituida tiene reserva de puesto de trabajo, pues la empresa puede optar por terminar este contrato. Un contrato, ojo, que al terminar no conlleva el derecho a una indemnización. Ya. Sí al desempleo, pero no a una indemnización.
Ya. Y nos has dicho que ha cambiado. Digamos que la respuesta es para la fecha del contrato de la oyente, que anterior a la reforma laboral. ¿Ahora sería distinta la respuesta o más o menos la misma?
No, más o menos la misma. Ha cambiado algo del régimen jurídico de este contrato, pero en el aspecto de la duración se mantiene la regulación.
Vale. Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras con nuevas preguntas de los oyentes. Y ahora vamos a hacer un alto en el camino porque nos está esperando Quick Smile. Ahora que hablábamos de la sonrisa de Ana, una startup que tiene que ver mucho con el mundo de la sonrisa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse, rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que mientras escuchas esto, hay 4.200 autobuses circulando por toda la Comunidad de Madrid? ¿Sabías que todos son accesibles y que además el 60% se mueve con energías limpias? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. What I want and I
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Han conseguido, por así decirlo, una inyección de capital de 1,7 millones de euros últimamente, y con ese capital pretenden multiplicar por 4 su cuota de mercado. Estamos hablando de la startup Quick Smile, una startup especializada en tratamientos de ortodoncia invisible, que ahora está tan de moda. Tenemos a uno de sus fundadores, a César Moreno. César, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Oye,
igualmente.
Como aquí no solamente hablamos para los que sois expertos y como tú, emprendedor en serie y estas cosas, se ha destacado mucho en la nota en la que se habla de esa ronda de financiación que lo habéis conseguido en Serie A. ¿Y qué es esto de la Serie A?
Bueno, la Serie A es cuando el proyecto está listo para recibir inversión en un momento en el que ya se ha validado en el mercado que el producto funciona y que el mercado lo demanda. Es verdad que hay muchas empresas pues que al principio, antes de salir al mercado, necesitan capital para desarrollar el propio producto,
sí,
pero todavía luego no saben si el producto va a funcionar o no en el mercado. Sin embargo, la Serie A ya se constata que el mercado acepta el producto y lo demanda, y entonces ya es un dinero que se invierte en otro tipo de cosas, como por ejemplo en nuestro caso, pues crecimiento.
En expansión, ¿no? César, de hecho ya trabajáis con 350 clínicas. No sé si habéis aumentado el dato desde la información que tengo yo al respecto.
Sí, vamos creciendo día a día. Ahora mismo estamos en unas 400 por toda España.
Por toda España, ¿no? De cualquier manera, además, habéis empezado en un sector que ya directamente teníais competencia, con lo cual eso os obligaba a ser mejores que ellos.
Eso es así. Es muy importante, sobre todo en el sector sanitario. Ya se da por sentado que cualquier player que participe en este mercado tiene que tener una eficacia clínica impoluta. Y luego ya, si tú eres capaz de hacer una propuesta de valor, que en este caso a nuestros ortodoncistas, ¿no?, que son nuestros clientes, pues le ayuda desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de atención y soporte, como es nuestro caso, pues luego lo valoran. Pero sí, para competir aquí hay que tener una eficacia máxima, porque la salud es lo primero.
Bueno, pero me refiero también a que, por ejemplo, digamos que una de las empresas que se dedica a la ortodoncia invisible, que nació en Estados Unidos, leía que allí, por ejemplo, su cliente es el cliente final, de tal manera que cualquiera, pues con un molde en su casa, se hace la primera muestra y a partir de ahí le facilitan la férula, ¿no? Pero esto no es posible en lugares como España y en general en toda Europa.
Eso es. En España no es posible. Pero, como siempre, se puede hacer algo para que no sea exactamente así, pero parecido. Entonces aquí sí que hay clínicas dentales que ofrecen en exclusiva este tipo de tratamientos y lo hacen directamente a los pacientes. Nosotros no trabajamos así. Nosotros vamos de la mano del ortodoncista siempre, de los doctores. Pero sí que es verdad que hay marcas que lo hacen.
Sí.
Al final, eso, bueno.
¿Y eso para vosotros qué incidencia tiene? Porque de alguna manera, por lo que me estás contando, pues sería un poquito de competencia desleal, de alguna manera, ¿no?
Sí, al final es competencia desleal para los doctores, a los doctores que están en sus clínicas, y este tipo de, vamos a llamarlo, cadenas dentales de este tipo, pues no les hace ningún favor. Nosotros lo único que podemos hacer es estar de la mano del doctor y apoyarles en lo máximo posible, y no trabajamos con este tipo de clínica.
Ya. De cualquier manera, digamos que vuestro prototipo, he leído que es más barato que otras fórmulas que se empleaban anteriormente en el mundo de la ortodoncia.
Sí, es verdad que las condiciones económicas que le ofrecemos a nuestros doctores pues son más favorables. Eso lo que le permite a los doctores es poder ofrecérselo al paciente a un precio menor. Es verdad que es un tratamiento de coste elevado, pero bueno, si podemos ayudarle al doctor a que lo pueda hacer más accesible a más gente, pues al final esa diferencia lo nota el paciente y lo agradece mucho.
Bueno, fundasteis la startup dos personas, junto a ti un ortodoncista, ¿verdad?, que digamos que se habrá encargado más de la parte de Limas de Masí, aunque tú eres ingeniero mecánico, con lo cual también has echado una mano en ese aspecto.
Eso es, sí, es verdad que somos muy, muy de ciencias. Ahora mismo el doctor Manuel Poveda, que efectivamente es mi socio y es el director clínico, está preparando una ponencia que tiene mañana en la Sociedad Española de Ortodoncia. Es verdad que él es clínico y se encarga de toda la parte clínica.
Uh-huh. Y tú te has encargado de la parte, digamos, de mecánica, de los materiales, de cómo crear los las férulas, etcétera.
Yo me he encargado sobre todo de la parte de negocio, el de correcto. Cómo hacer esto realidad, porque es verdad que sobre un papel pues podríamos tener claro qué material queríamos usar, cómo tenía que funcionar, pero de ahí a llevarlo a la realidad, pues hay una parte financiera, hay una parte de ventas, hay una parte de marketing, de operaciones, de estructura, que al final es lo que he aportado yo. Con lo cual, al final tenemos ese balance entre la parte clínica y técnica y la parte de negocio empresarial que hace que podamos hacer esto.
Sí, porque tú eres emprendedor en serie.
Eso es.
Que hay que explicarle a la gente que eres un emprendedor que va de proyecto en proyecto, ¿no? Y acumulando experiencias para...
Emprendedor en serie, efectivamente, 15 años.
15 años.
Al final, emprendedor en serie es
cuando... Qué poquito tienes, César. Qué poquito tiempo.
15 añitos. Encadenando proyectos, efectivamente, intentando dar soluciones al mercado, pues, que hagan mejor la vida a la gente.
Y me imagino que toda esa experiencia la has volcado en Quick Smile.
Sí, sí, está claro que al final cuando construyes proyectos, al final empiezas, digamos, en el escalón en el que te quedaste, ¿no? Siempre, nunca empiezas desde cero, siempre empiezas de tu experiencia previa y hay muchísimas cosas que he aplicado en Quick Smile desde el día uno que a lo mejor aprendí hace 8, 9, 10 años, ¿no?
Sí, porque, y a pesar de eso se siguen cometiendo errores, no digo que sean errores determinantes para el futuro, pero bueno, que seguramente en este tiempo si echaseis la vista atrás diríais, bueno, pues no hubiera hecho tal cosa, ¿no?
Sí, lo importante es, si vas a cometer errores, que sean pequeños, y si vas a cometer aciertos, que sean grandes. Entonces, al final, lo que hacemos es, las cosas de las que no estamos seguros, intentar practicar poquito a poquito o hacer inversiones pequeñas, tanto en dinero como en tiempo, y en las cosas que sabemos que funcionan, pues ir a por todas.
Y luego empezasteis en 2019, con lo cual también os cayó el chaparrón de la pandemia, porque allí nos daba cosa ir a los profesionales... sanitarios en particular a los que tienen que ver con el mundo de los dientes, ¿no? Porque no era prioritario en aquel momento y nos daba un poquito de miedo.
Sí, la verdad es que fue un buen chaparrón. Las clínicas dentales cerraban totalmente. Luego, lo que pasó es que la gente empezó a tener bastante conciencia estética de su boca y también bastante capacidad de ahorro por el dinero que no habían gastado en la pandemia. Entonces, nosotros sufrimos un pico de ventas muy grande después del confinamiento y a partir de ahí no hemos parado de crecer, con lo cual por esa parte es verdad que en el confinamiento y todo pues nos fuimos a cero porque las fincas estaban cerradas, pero luego bien, así que, bueno. Así que por esa parte bien.
Y luego la fabricación de los de las férulas, de ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis laboratorio, no sé si aquí en Madrid o en otro lugar de España?
Sí, estamos en Madrid, en la zona sur de Madrid, y al final la fabricación pues se basa principalmente en impresión 3D. Se imprimen los modelos de la boca con una impresora 3D y luego se hace una termoconformación del plástico como una especie de succión de vacío. Uh-huh. Y luego se hace el recorte para que encaje con el diente y la encía, ¿no? Entonces esos plásticos se envían a los doctores y los doctores se lo colocan a los pacientes y a lo largo del tratamiento, que esto es muy importante, van supervisando que el tratamiento va como tiene que ir.
Ya, sí. Esto es importante frente a otras competencias, ¿no? Evidentemente.
Eso es.
Bueno.
Eso es, donde la competencia flaquea un poco en las compañías que tú mencionabas antes.
Sí.
Es en la parte de la supervisión del tratamiento.
Claro, claro. Es evidente que siempre es mejor estar en manos de profesionales. Hace poco el colegio precisamente de odontólogos emitía una comunicación al respecto, no solamente por el tema de la ortodoncia, sino que ya me escuché que hasta se hacen limpiezas bucales uno mismo, o sea que es muy tremendo que juguemos de esa manera con la salud. Bueno, en esta ronda de financiación, 1,7 millones de euros, está ahí poniendo cuartos el jugador del Atlético de Madrid, Mario Hermoso, entre otros muchos, hay también una sociedad importante de capital y demás, y vuestra intención es eso, multiplicar por 4 vuestra cuota de mercado, que es un reto, que ¿cómo lo enfrentáis?
Bueno, efectivamente, es una ronda de capital que vamos a destinar principalmente para fortalecer el equipo de marketing, el equipo comercial, con el objetivo que tú has dicho, al final ampliar la cuota de mercado y estar presente en más clínicas dentro de España.
Porque, claro, al final una startup se identifica por tener una escalabilidad, es decir, la posibilidad de crecer y además crecer rápido y con un esfuerzo menor que una empresa tradicional.
Sí, la parte de escalabilidad es completamente fundamental. En este caso, en las empresas manufactureras, como es nuestro caso, pues no es como las de servicios que a más vendes, más estructura necesitas, sino que aquí lo que tenemos que hacer es una operación eficiente en la que suban las ventas, pero no suba el equipo ni las necesidades operativas, ¿no? Entonces, es importante.
Entre otras cosas, porque al ser un producto en 3D, digamos que lo importante, hombre, las personas son importantes, pero la maquinaria es la que os permite crecer en la producción, ¿no?
Eso es, sí.
De todas formas, bueno, he leído que se tarda desde que el paciente acude a la clínica hasta que tenéis el molde hecho, bueno, el molde, la célula, 20-25 días. ¿Esto es un tiempo que comparado con otros métodos es similar o no?
Sí, es el tiempo estándar porque al final hay muchos procesos intermedios. Al final el paciente pues tiene que ir a la clínica, el doctor tiene que hacerle un diagnóstico, tiene que hacerle un estudio. En el estudio me refiero pues fotografía, radiografía, y luego nos tienen que emitir una prescripción, luego hay un proceso de diseño digital en el que nosotros diseñamos digitalmente cómo se tienen que mover los dientes, luego está el proceso de producción, o sea que al final es un proceso porque es un producto complejo y a medida, yeah. Entonces lleva un tiempo. Pero al final los tiempos, bueno, son los que los más o menos de todas las marcas de primer nivel manejamos estos tiempos.
O sea que calculáis hasta cómo se tienen que ir moviendo los dientes.
Sí, nosotros tenemos un equipo de diseñadores no gráficos, sino diseñadores de ortodoncia invisible,
sí,
que lo que hacen es planificar el movimiento de los dientes en todas las etapas del tratamiento y deciden en qué momento, qué dientes y con qué cantidad se tienen que mover para partir del estado inicial que tiene la boca del paciente al estado ideal final que ha decidido el doctor. Fíjate. Entonces, cada uno de esos pequeños pasos de movimientos es un alineador distinto. Por eso los tratamientos pues tienen una serie de alineadores diferentes para cada paciente. Unos tienen 4 y otros tienen 40. Depende de cuántos movimientos haya que hacer.
O sea que son diferentes alineadores para a lo largo de la vida del paciente, digamos, del tratamiento del paciente.
En un tratamiento se cambian aproximadamente cada 15 días. Cada 15 días un paciente se cambia de alineador, pasa al siguiente. Son como etapas.
Como etapas, ¿no? Bueno, pues César, que tengáis mucho éxito, que al final, además, encima, desde Madrid triunfando en todo este movimiento de la ortodoncia invisible, que para los que hemos pasado por la ortodoncia visible ya os hubiéramos pillado en su momento, porque sí que era fastidioso esto de los brackets y demás. Bueno, y lo sigue siendo porque hay gente que todavía los lleva.
Sí, yo pasé por ahí también 2 añitos, ¿eh?
También, ¿no?
Mucha gente pasó por ahí.
Bueno, pues César Moreno, un placer. Muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo fuerte.
Volvemos con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Y también con las preguntas de los oyentes. Es la tercera.
Vamos con ella. Esta oyente suele trabajar en turno de mañana, pero últimamente ha estado trabajando en el turno de tarde para cubrir los días de libranza de su compañera. Además, nos avanza que se ha jubilado otra compañera de turno de mañana y no está dispuesta a trabajar en turno de tarde tras llevar 18 años en la empresa. Dice que por qué no las asume la nueva persona que ha sido contratada. El problema es que esta nueva trabajadora ha estado cubriendo desde el año 2018 a la jubilada por periodos cada vez más largos, en bajas, excedencias, hasta que se ha jubilado, y en ese periodo no hizo tardes nunca porque alegaba que estaba cubriendo a una persona que precisamente tenía ese turno de mañana. Ahora quiere saber si puede exigir ese turno completo de mañana, ya que sospecha que la empresa pretende que todo siga como hasta ahora. Además, afirma que esta última trabajadora que se incorporó en el último lugar ya es fija y es familiar de la parte de dirección y no quiere hacer tardes. ¿Hasta qué punto puede exigir que la última contratada suma las tardes que lleva haciendo durante años? Decir que los contratos son de las tres recepcionistas exactamente iguales.
Al final, hablábamos la semana pasada, Eva, de los derechos adquiridos. Y en este caso, más que derechos adquiridos, es si tiene derecho sobre una persona que llega nueva, entre comillas, a tener el turno que ella desea.
Pues no, no tiene ningún derecho. La otra parte, quiero decir, no ha hecho tardes, ¿no? Por lo que dice, ha trabajado por la mañana y no podemos obligarle ahora a que lo haga de otra forma, ¿no? Porque sería pues cambiar el contenido de su contrato. Otra cosa es que podemos hablar de la trabajadora en concreto, la persona que pregunta, y podamos analizar su situación, pero desde luego lo que no se puede exigir es que otra persona haga algo que no está dentro de su contrato ni dentro de lo que ha estado normalmente haciendo, ¿no? Y me temo que también en su caso, si lleva 18 años, dice, haciendo estos turnos, pues me parece complicado ahora modificarlo, porque es que ese es su puesto de trabajo y está haciéndolo de esa forma. Tendrá que hablar con la empresa e intentar llegar a un acuerdo.
Ya, o sea que por las buenas, hablándolo, lo podría conseguir, pero digamos que no como para plantearse, digamos, meterse en un litigio, ¿no? Que por el camino del litigio no va a conseguir.
Yo no lo veo, desde luego, por el camino del litigio, porque la otra persona ha sido contratada. Quiere decir que cada una tiene su contenido, ¿no? De prestación, ¿no? Independientemente de que tengan el mismo tipo de contrato, luego el contenido puede ser diferente. Como temas de, o sea, plantear algo de discriminación, o yo tampoco lo veo, a no ser que ella tenga una causa. Quiero decir, a ver, se podría cambiar si ella, por ejemplo, tiene una causa, imaginemos, pues de cuidado de familiares, de que pueda pedir una reducción, ¿no? O sea, perdón, una reducción, no, más que una reducción, una adaptación de jornada por algún tipo de estos motivos, ¿no? Imagínate que tiene hijos o tiene familiares que cuidar, hombre, ahí podría pedir una adaptación, pero si no tiene ninguno de estos motivos, pues es complicado.
Yo lo que entiendo, Eva, es que esta persona tenía el turno de mañana, pero ha sido un poco comodín. Turno de ahora necesito a alguien por la tarde, pues pongo a esta persona. Entonces, esa misma persona se pregunta si puede reclamar o puede realmente para estar en su turno de mañana, que era el que le correspondía.
Claro.
No, la que ha estado de comodín es la que va a entrar nueva. O sea, la que ha estado sustituyendo a la persona que ahora se ha jubilado y que es la que hacía el tema. O sea, esta señora, la que nos escribe, tiene el turno partido. Y entonces,
sí, pues tiene el turno partido, no pasa otra cosa.
Y la nueva entra haciendo turno de mañana porque sustituía a una persona que hacía turno de mañana. Entonces, lo que ella quiere es ver si tiene derecho, digamos, de alguna manera, a que la pongan en el turno de mañana.
No, pero no, yo no lo veo, desde luego. Que intente pues hablarlo, o a no ser que tenga una causa para adaptar la jornada de este tipo, ya, y entonces pueda modificarlo. Si no, pues me temo que tendrá que continuar.
Vale, perfecto. Pues vamos con la cuarta.
Con la cuarta y última del día de hoy, el marido de Jessica tiene recogido en el convenio colectivo la posibilidad de obtener 15 días de permiso por matrimonio o pareja de hecho, dice, y este año tienen previsto...
Aquí se va a reír, sí, Ana, ya sí.
Este año tienen previsto registrarse como pareja de hecho y casarse el próximo año. Si este año pidiera esos 15 días de permiso, ¿el año próximo ya no tendría derecho a ello?
A ver, Ana.
Pues no. Me estoy figurando la cara del de Recursos Humanos cuando se lo pida, pero bueno. Hombre, si se casa con otro, a lo mejor, o con otra.
No, pero parece un año es muy largo y pueden pasar muchas cosas, pero en principio parece que la intención es que sean los mismos.
Efectivamente. Pues no vale repetir, es un abuso. Y a ver, los derechos están para ejercerse, benditos sean, pero sin abusar de ellos. Entonces, bueno, la misma causa de pedir no puede fundamentar una segunda petición el año que viene. Así que elija, bueno, el momento de disfrutarlo.
Ana, pero no es el mismo hecho, ¿no? Porque uno es pareja de hecho y otro es matrimonio, no sé yo.
Sí,
yo no sé.
Pero vamos a... Bueno, primero no hemos visto cómo está redactado el texto del convenio colectivo, porque muchas veces no dicen exactamente eso. Dicen, bueno, por matrimonio o pareja de hecho análoga.
Sí,
entonces, la normativa dice que son uniones, uniones tanto civiles como a efectos administrativos, análogos a todos los derechos, como es el permiso retribuido que te paga el Estatuto de los Trabajadores. Yo dudo mucho que aquí se pueda encajar pedirlo dos veces, pero bueno, habría que, como bien dice a Eva, mirar bien la letra de del convenio.
Estoy de acuerdo contigo, depende de cómo lo diga el convenio, por supuesto.
Claro. Bueno, de cualquier manera, en fin, que sean muchos años los que...
Les deseamos mucha felicidad.
Que duren muchos años, quiero decir. Que lo que iba a decir era que evidentemente no se casen todos los años. Pueden emplear varios ritos a la hora de casarse cada año y cada año...
No, tiene que ser matrimonio civil, los ritos no valen.
Ah, pero civil entonces, claro, el tema es que las parejas de hecho, pues es también una situación civil, pero diferente, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, que no nos vale cualquier rito, ¿eh? El rito Zulú, aquel que ese no vale.
Ese el balinés.
Que se iban los famosos, ¿no? El balinés.
Eso, por eso, ese no vale, ese no vale.
Ese.
Bueno, pues enseguida comentamos con vosotras noticias de la actualidad, que antes vamos a hablar de formación, que es tan importante. Porque vamos a estrenar los jueves, no todos, pero una gran parte de ellos, una sección en la que queremos interesarnos por muchos cursos que se organizan dentro de los centros de referencia que tiene la Comunidad de Madrid en diversas especialidades. Y vamos a empezar con uno, porque el viernes pasado nos inspiró una persona que tuvimos como invitada, recordaréis que ella llevaba más de 30 años en el mundo de la contabilidad y andaba buscando trabajo y nos decía, es que yo he intentado formarme en SAP, que ahora explicaremos en qué consiste para los que no lo conozcan, y no consigo cursos gratuitos. Y de pronto nos hemos enterado que desde el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que tiene su sede en Getafe, el próximo martes van a celebrar un speed dating sobre uno de estos cursos de SAP, que es completamente gratuito. Así que vamos a saludar al director de este centro, a Javier Rodríguez Pascua. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo van las cosas? Hace ya mucho que no hablábamos, desde antes de pandemia.
Sí. Bueno, muchas gracias por volver a tenernos en antena.
No, a ti, porque la verdad es que tenéis unas actividades formativas tan, tan interesantes que nos ha parecido, no solamente en el caso vuestro de Getafe, sino en otros centros, en el de Leganés, Moratalaz, Paracuellos, Fuencarral, etcétera, que tenemos que ir ya al detalle. Ya, Javier, hablamos las actividades que desarrolláis, pero ahora queremos ir un poquito al detalle, ¿no? ¿Y en qué va a consistir este speed dating que tenéis el martes vinculado con ese curso de SAP?
Bueno, pues es como una especie de feria de empleo, pero rápida, ¿vale? Son como pequeñas citas con reclutadores en las que les damos 3 minutos al candidato y a la empresa, y le garantizamos a cada candidato que va a pasar por 10 de las mejores empresas del sector en relación con SAP. Todos los candidatos son alumnos nuestros que han pasado por diferentes cursos de consultor SAP, de contabilidad financiera, de ABAP HANA, de logística, y bueno, pues tenemos varias especialidades y lo vamos a juntar a todos para poner de acuerdo entre los posibles candidatos, que son alumnos que ya se han formado en esta tecnología, y las empresas que siempre nos están diciendo que falta talento, ¿no? Pues bueno, nosotros aquí formamos a un montón de gente y por supuesto hay un montón de talento disponible.
Claro, pues esa cita es el martes, pues me imagino que como tenéis controlados a todos los antiguos alumnos ya están informados, pero puede servir también para que se animen muchos oyentes a informarse sobre esos cursos que desarrolláis. Primero, Javier, vamos a explicarle para las personas que no tienen ni idea de esto del SAP, ¿en qué consiste? Ajá.
Bueno, pues SAP es una marca, nosotros siempre decimos fabricante, que se dedica a todos los temas de grandes contabilidades de empresa, todos los procesos logísticos de pues de grandísimas empresas también, y luego también pequeñas y medianas, o sea, abarcan ambas partes, pero sobre todo se centran en eso, en financieros, contabilidad, en ventas, procesos logísticos. Entonces, bueno, pues SAP tiene herramientas para controlar todo este tipo de cosas y tener las empresas, tener toda su logística y toda su facturación súper controlada, incluso viendo a futuro lo que puede pasar y predecir determinados comportamientos, ¿no?
Bueno, hay módulos, además de los que has citado, por ejemplo, uno también de recursos humanos, y además es que al final los profesionales se especializan en uno de esos módulos, o sea, no... Digamos que es bastante complicado especializarse en absolutamente todo el programa o en todos los programas de SAP.
Sí, no, todos los programas no es muy lógico, porque si eres financiero lo lógico es que sigas por esa rama, ¿no? Y si te dedicas a temas de logística, pues cada uno tiene su especialización, ¿vale? Entonces nosotros los tenemos divididos como en cuatro grandes grupos, que son la parte de financiero, la parte de contabilidad, ventas, logística, y luego también abarcamos la parte de desarrollo, porque bueno, nosotros somos el centro de tecnologías de la información y las comunicaciones, entonces bueno, pues también les proporcionamos perfiles de desarrollador sobre tecnología SAP, se denomina ABAP, ¿no?
Bueno, esto también es importante porque de cara a que los oyentes se sitúen un poco, hay dos clases, digamos, de cursos relacionados con el SAP, ¿no? Uno, este que comentas, de desarrolladores, que ya requiere una cualificación un poquito más elevada en la parte, digamos, de nuevas tecnologías.
Sí, en la parte de ABAP es desarrollador, con lo cual tienes que saber programar inicialmente. Luego tenemos otros cursos que son de introducción al sector. Entonces, bueno, si no sabes desarrollar, primero tienes que pasar por un certificado de profesionalidad de desarrollo. Y ya cuando tienes las bases, entonces ya te podemos pasar a un curso de desarrollador de SAP ABAP, que es mucho más especializado ya en esta tecnología. Y luego el otro bloque de cursos que tenemos pues son de consultores y usuarios finales de las herramientas de SAP, de las diferentes herramientas de SAP. Y ahí tenemos, pues lo tenemos también compartimentado en varias especialidades diferentes.
Eso sería para utilizarlo, como decimos popularmente, a nivel de usuario.
Sí, hay uno a nivel de usuario y otro a nivel consultor, que son los que pues llegan a una gran empresa y le dicen, pues mira, a ti lo que te hace falta son estas herramientas para tu contabilidad, estas herramientas para ventas, vas a mejorar tus procesos con esto, ¿vale? Y ahí son luego después los consultores los que implantan esas herramientas en las empresas también.
Bueno, y luego hay que decir que cualquiera de ellos, empezando por el de usuarios, continuando con el de consultores y terminando con el de desarrolladores, son cursos que en el mercado privado son carísimos.
Sí, la verdad que a nivel privado es bastante caro, porque suelen ser cursos de formación para gente que ya está en empresas y están metidos en la tecnología, y nosotros los adaptamos, pues los hacemos más largos, les metemos más prácticas y los damos gratuitamente para desempleados. O sea que cualquier desempleado de la Comunidad de Madrid puede pasarse por aquí, apuntarse en los cursos. Si vas a financiero, tenemos una prueba de conocimientos financieros, no de SAP. Entendemos que SAP no sabes, pero sí tienes una base de finanzas, una base de contabilidad, ventas, ¿vale? Entonces, en esa prueba ya vemos que tienen los conocimientos previos para entrar en un curso ya de consultor de finanzas o consultor de ventas, ¿no?
Vale. Por tanto, digamos que tampoco es llegar, inscribirse y ya está, sino que vosotros también comprobáis que realmente el curso le sea de utilidad a la persona que va a acudir a ese tiempo que dure la formación.
Efectivamente, sí. Y en caso de que no supere esa fase, pues siempre tenemos alguna opción que ofrecerle para decirle, bueno, si quieres llegar a este nivel, primero tienes que pasar por este otro para adquirir los conocimientos base y luego ya te metemos en una especialización.
Vale. Total, que ya para terminar, que oyentes que estén interesados, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, pues a través de la página web del centro, que buscando en Google CFTIC, de Centros de Formación, Centro de Formación de Tecnologías, CFTIC en Google, aparecemos los primeros, y en la página web tenéis toda la información, tenéis todo el listado de cursos, las fichas técnicas de cada uno de ellos, con toda la información, y los calendarios de las convocatorias que van saliendo, porque tenemos varias convocatorias de cada curso, y tanto en turno de mañana como de tarde, o sea, si no te viene bien por la mañana por tu situación personal, pues siempre tienes una opción por la tarde, y bueno, pues ahí vamos publicando toda la información, y por supuesto, pues pueden pasarse por Avenida Arcas del Agua 2, aquí en Getafe, que estaremos encantados de atenderles, aconsejarles, y en base al bagaje de cada uno, pues decirle, mira, tu itinerario formativo para llegar a este punto, lo mejor es que hagas esto, un punto, ¿no?
Pues esto es interesante, que también ofrecéis asesoramiento, ¿no? Para que, porque hay gente que, bueno, pues no es cuestión, les decimos aquí, de acumular cursos por acumular, ¿no? Tiene que tener una cierta lógica si queremos al final que sea provechoso, ¿no?
Efectivamente, aquí hay un departamento que se dedica única y exclusivamente a asesorar y ver cómo puedes acceder a los cursos, a informarte de lo que necesitas conocer, ver qué conocimientos previos tienes, si no los tienes te aconsejan otras formaciones, o sea que sí, tenemos un departamento de orientación que te puede indicar todo y cualquier duda que tengas a nivel técnico o a nivel de usuario, pues te la podemos resolver aquí en Getafe.
Perfecto, pues Javier, que volveremos a contactar con vosotros con alguna de las otras formaciones que tenéis tan interesantes. No en vano sois un centro de referencia, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Javier, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, Javier.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo menú tenemos este sábado en el partido de la Onda.
Segunda división. Baloncesto y selección española.
A las 2 de la tarde arrancamos con el Huesca Leganés. No pueden fallar los pepineros.
Y a las 6 y 5 volvemos con la semifinal de la Supercopa de España de baloncesto. Real Madrid Betis.
Cerramos la tarde con el España-Suiza de la Liga de Naciones.
7 horas frenéticas.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Aquí llegan otras propuestas de formación que empezamos con un programa para formar a emprendedores en la Red Española de Desarrollo Rural.
Está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 25 años interesados en desarrollar proyectos de emprendimiento en áreas rurales. Comienza el próximo 10 de octubre y tendrá una duración de 30 horas repartidas en 4 semanas. Tras finalizar el curso, los participantes del programa recibirán asesoramiento personalizado por parte de más de 50 grupos de acción local.
Últimos días de inscripción en el curso de creación y fabricación digital de la Rueca Asociación. formación?
Comienza el próximo lunes, 26 de septiembre, y esta formación se van a aprender esas competencias en el diseño de 2D, 3D, la creación de videojuegos, composición de blogs y otras aplicaciones útiles para el día a día.
Curso de contabilidad del CDM Madrid.
Está dirigido a ocupados, aunque excepcionalmente podrán acceder personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. Comenzará el 10 de octubre y finalizará el 4 de noviembre. Los participantes aprenderán a analizar un balance, a identificar el concepto de pérdida y ganancia o a relacionar los diferentes aspectos de elaboración presupuestaria.
Y luego curso de socorrismo en Academia Lusac.
Está destinado a desempleados, comienza también el próximo lunes y el programa es de 290 horas que se distribuirán a lo largo de 5 meses. Los alumnos aprenderán a ejecutar técnicas específicas de natación con eficacia y seguridad o a prevenir y actuar en caso de accidentes o ante situaciones de emergencia. Los participantes después obtendrán un certificado de profesionalidad tras la finalización del curso.
¿Qué te interesa? ¿Alguno de estos cursos? ¿Necesitas los enlaces? Búscanos en cualquier buscador de internet, escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros de los resultados de búsqueda y si pinchas encontrarás en nuestra web los cursos de este 22 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es momento para nuestra mesa de redacción, pero antes Eva quería hablar de los centros de referencia. Eva, cuéntame.
Pues que me ha hecho mucha ilusión que saquéis esta nueva sección, porque yo soy una fan de estos centros de referencia. Bueno, son una pasada. Tienen las últimas tecnologías que muchas veces, sin quitarle importancia a otros centros, ¿no? Pero claro, como es público, se puede hacer otro gasto en llevar ese tipo de cursos. Y la verdad es que, vamos, darte la enhorabuena. Bueno, el centro de Javier es estupendo, el que ha contado de Getafe, pero los otros cuatro tampoco se quedan atrás. Así que nada, bueno, que se animen los oyentes a escuchar muy atentos todas las cosas que vais a decir de los centros, claro, de referencia.
Hombre, y sobre todo que vamos a hablar de cursos curso a curso. No vamos a hablar curso de los centros en global, sino ir hablando de los diferentes cursos.
Pero que le echen un ojo también a la web de los centros, que la verdad hay cosas muy, muy interesantes.
Bueno, pues vamos a comentar cosas interesantes. La multa Glovo, 79 millones de euros y la necesidad de regularizar a 10.000 de sus trabajadores, de sus riders, entiendo.
Efectivamente, sí. La denominada ley de riders ha dejado su primera multa millonaria. El gobierno, como dices, ha impuesto una sanción a Glovo de 79 millones de euros. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a Europa Press.
Estamos ante una actuación auténticamente de falsos autónomos. Y como han visto y como estamos haciendo, y lo he dicho claramente, el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la inspección de trabajo. En segundo lugar, esta empresa está obstruyendo la labor de la inspección de trabajo. Y me van a permitir que diga que esto es gravísimo.
No obstante, desde Glovo aseguran que la multa de la inspección de trabajo no está relacionada con la denominada ley Rider, ya que se inspeccionó su actividad entre 2018 y el 11 de agosto de 2021. La ley entró en vigor al día siguiente.
O sea que de anterior, ¿no? Que esto viene de antes.
Eso es.
Ana, de todas formas, fíjate que pensábamos que con la ley sobre los Rider esto se había puesto orden, pero no parece.
No, y yo creo que todavía queda mucho recorrido. A ver, la empresa Glovo tiene razón en lo que dice. Estas inspecciones traen causa de unos hechos anteriores a la ley Rider. Es una sanción, por otro lado, gordísima. O sea, yo no recuerdo, y seguro que las hay, pero yo no las recuerdo tan elevadas. Y sabíamos que se la estaba jugando, ¿no? Pero no es definitiva. Ellos están, tienen a sus equipos legales recurriéndolas y luchando por su modelo de negocio, que parece un poco inflexible, ¿no? Es decir, lo que la ley Rider fija es una presunción de laboralidad si se dan determinados elementos, ¿no? Y la plataforma de Glovo, como otras similares, pues introducen en los algoritmos diferentes características, porque esta industria que hay detrás, que es muy potente, pues se pretende que se defienda su modelo de negocio. No es difícil en España porque tenemos una normativa y sobre todo socialmente están condenadas. Deliveroo se fue, luego no sabremos lo que pasará, Uber Eats, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues yo no es que las defienda, sino que lo que digo es la realidad. Y que vamos a ver qué recorrido tiene esto, porque ahora se van a recurrir y seguirán funcionando como globo de cida, en fin. Ya. Hay todavía mucho que cortar.
Bueno, Eva, muy brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo, es que esto se une a lo de Uber Eats, que ha encontrado la fórmula de la Coca-Cola para seguir contratando autónomos.
Sí, pues que yo creo que la ley Rider realmente no cambia nada. Quiero decir, la presunción ya existía. Si algo es laboral y si no lo es, no lo es. Quiero decir que tampoco realmente nos trae mucha modificación. Con lo cual, si ellos presumen que no es laboral, pues bueno, que es laboral, pues tendrá que demostrar que no lo es la otra parte. Pero bueno, de esto se podría hablar mucho, ¿eh? Estoy un poco en la línea de Ana, que estos modelos hay que analizarlos y ver. Son nuevos tiempos y no se puede desproteger al trabajador, pero claro, también como Globo se vaya, se van a quedar muchas personas sin trabajo, con lo cual es una cosa muy complicada.
Bueno, pues nos quedamos sin comentar algunas otras noticias, que lo haremos la semana que viene en nuestra sección de los jueves. Gracias, Ana, gracias, Eva, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros nos marchamos. Llegan las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid. Mañana a las 3, nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.